Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Pues atención, porque Sánchez estará hoy en Barcelona defendiendo los indultos. Gonzalo Zaballa, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. Una defensa que va a hacer frente a 300 integrantes de la sociedad civil catalana y con la ausencia de miembros del govern otra vez. El Teatro del Liceu será el escenario de este acto en el que Sánchez va a pronunciar una conferencia en la que va a incidir en su apuesta por la convivencia y el diálogo. La tramitación de los indultos es inminente. Podrían llegar a la mesa del Consejo de Ministros mañana martes, si no el martes que viene. Y mientras tanto, el independentismo no parece que quiera ni convivir ni dialogar con España. De hecho, según Oriol Junqueras, ex vicepresidente de la Generalitat, los indultos son una demostración más de las debilidades del Estado español.
Es un triunfo en el sentido de que demuestra algunas de las debilidades de los aparatos del Estado, porque nos parece que es evidente que cuando estas decisiones que han tomado algunos de los aparatos del Estado se confronten de forma efectiva con la justicia europea, pues no resistirán esta confrontación. Y por lo tanto, de alguna manera, el Estado también intenta protegerse delante de esto.
También hemos escuchado a Carles Puigdemont desde Waterloo, que no contento con la medida de gracia para los políticos encarcelados, dice que Sánchez lo hace porque no le queda más remedio.
Esto es un autoindulto. El Estado español excarcela a unos presos políticos que no deberían haber pasado ni un día en la cárcel antes de que se lo ordene la justicia europea, pero 3 años y medio tarde.
Y en otro orden de cosas, te cuento que el ritmo de vacunación avanza en nuestro país y este lunes se va a anunciar que ya hay 15 millones de vacunados con pauta completa. En Girona, en Cataluña, las personas de 35 a 39 años ya han podido ponerse su primera dosis. Lo han hecho este domingo. Por otra parte, este lunes, en Castilla-La Mancha, hacen lo propio con la franja de edad que va desde los 30 hasta los 39. Por último, Sánchez ha avanzado que los alumnos de ESO y bachillerato de entre 12 y 18 años se van a vacunar entre finales de agosto y principios de septiembre. Va a depender de cada comunidad y aún está por ver si se podrá vacunar en el propio centro escolar.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y fuera de nuestras fronteras nos vamos a Francia, donde amanecen después de pasar su primera noche sin toque de queda. Sandra Senjo.
Una medida obligatoria en el país desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana que ha dejado de tener efecto este domingo y que ha coincidido con las elecciones regionales, donde ha habido récord de abstención y sorpresa con la victoria de los republicanos, la derecha clásica, frente a la reagrupación nacional de Le Pen. Por primera vez desde finales del año pasado, los ciudadanos franceses pueden salir de casa durante la madrugada sin justificación, aunque estos días previos la policía ha intervenido en varias fiestas ilegales. La última este fin de semana en el oeste de Francia, donde ha habido 5 agentes heridos y un joven ha perdido la mano. El fin del toque de queda llega tras el buen avance de la pandemia en el país. Los contagios diarios se sitúan por debajo de los 3.000. Ya hay además 16 millones de franceses inmunizados, una mejoría que ha llevado al levantamiento de otras medidas como la obligatoriedad de la mascarilla en exteriores.
Y en los deportes, Jon Rahm se ha proclamado campeón del US Open de golf esta misma noche y se convierte así en el primer español de la historia en ganar este torneo. Así lo hemos vivido en tiempo de juego.
Jon Rahm acaba de ganar el US Open de golf. Se lleva jugando 3 siglos este torneo y hoy, por primera vez, en directo, en tiempo de juego, en el partidazo de COPE, más allá de las 2:15 de la mañana, Jon Rahm, campeón del US Open.
Besa a su niño, nacido en abril, Jon Rahm.
Además, el Rayo Vallecano ha sellado su ascenso a primera división tras ganar en Montilivi al Girona 0-2. En el Barça, la Asamblea ha dotado al club de 525 millones de euros de crédito poco antes de que su presidente, Joan Laporta, avanzara que la situación en el club, económicamente hablando, es peor de lo que él imaginaba. En motos, Marc Márquez ha conseguido su primera victoria de la temporada, victoria importantísima en el Gran Premio de Alemania 591 días después. Salió quinto, no tardó ni una curva en ponerse segundo y apenas una vuelta después se situaba líder. Y en Fórmula 1 ha habido Gran Premio de Francia, se lo ha llevado Max Verstappen en una gran carrera del piloto holandés. Alonso ha quedado octavo y Carlos Sainz un décimo. Tienes más información en cope.es y ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Gonzalo Zaballa, por actualizarnos a los ponedores la información. Son las 5 y 4, 4 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos haciendo radio en directo y en este programa, como no nos gusta hablar de temas políticos, nos centramos en la vida, nos centramos en esas historias que nos demuestran que a pesar de la que está cayendo, ahora ya con un poquito más de luz y con muchísima esperanza, pues la vida mola un montón. Y eso me encanta reflejarlo en historias que así nos lo demuestran. Y por eso esta segunda calle positiva del día tiene nombre y apellidos. Y ahora acabamos de escuchar algo de ello, porque de nuevo un español ha hecho historia en el mundo del golf. Se llama John Rahm, ganaba esta madrugada al filo de las 2:15 el US Open, y así lo narraba nuestro compañero Angelito García en el partidazo de COPE.
¿Saben desde cuándo se juega este torneo, señores?
La vida muy larga.
Desde 1895 se juega este torneo y jamás ha visto coronado un español hasta hoy, hasta que John Rahm Rodríguez, 26 años, barrica, está a punto de ganar el US Open. La pega Luis Twaisen, tiene que ir al hoyo y no va a ir, y no va a ir. Señoras, señores. Ojo, me está cayendo. Se paró. John Rahm Rodríguez, prepárense. ¿Saben lo que pasó antes? British Open, 1979, Severiano Ballesteros. Augusta, 80 y 83, Severiano Ballesteros. British, 84 y 88, Severiano Ballesteros. Augusta, 94 y 99, Chema Olazábal. Augusta, 2017, Sergio García. Y hoy, aquí, en Torrey Pines, John Rahm acaba de ganar el US Open de golf. Se lleva jugando 3 siglos este torneo. Y hoy, por primera vez, en directo, en tiempo de juego, en el partidazo de COPE, más allá de las 2:15 de la mañana, John Rahm, campeón del US Open.
Pues ya lo has escuchado, así se producía en directo en la cadena COPE. A los Masters de Augusta conseguidos por Seve, Olazábal y Sergio García, pues sumamos ahora este mayor para nuestro país, gracias a Rahm, que a sus 26 años ha escrito su nombre con letras doradas en lo más alto del golf mundial. Desde aquí le damos la enhorabuena y las gracias, porque como siempre decimos, los éxitos de nuestros deportistas son los de todo un país.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos a lunes 21 de junio de 2021. Santos Luis Gonzaga, patrono de la juventud, y Ramón e Inocente, obispos. La verdad que tenemos por delante cosas súper interesantes en esta segunda hora de Poniendo las Calles. Hoy llega el verano y eso significa que muchos de nosotros tenemos en mente dónde vamos a ir de vacaciones. Lo que pasa es que desde que comenzó la pandemia es verdad que los viajes han cambiado mucho, y eso que este año tendremos más oportunidades. En Europa, por ejemplo, se ha planteado que para poder moverse entre diferentes países se establezca el pasaporte COVID. Bueno, pues dentro de nada vamos a hablar sobre este tema en tan solo unos minutos aquí en Poniendo las Calles. Beatriz Calderón, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Entonces dices que...
que vamos a conocer más cosas también con Alfonso García, vamos a hablar con él del motor, y nos va a contar una cosa muy interesante. Hay una marca de coches deportivos que va a empezar a usar combustible ecológico procedente de los volcanes semiactivos. Y esto nos lo va a explicar Alfonso. También vamos a saber cuántos coches de empresa son de los propios empleados. Un dato sorprendente.
Genial. Hoy que estamos preguntándole a los ponedores, porque hay un montón de mensajes que no dejan de llegar, y esto es por algo, porque están interesados.
Hablamos del tiempo, de la temperatura que han tenido este fin de semana, y nos lo están contando.
En unos sitios calorcito, muy pocos, pero en otros bastante
pocos,
fresquito, ¿eh?
Muy pocos.
Impresionante. ¿Cómo vienen las temperaturas hoy, Miguel? Muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues mira, las temperaturas no van a cambiar mucho respecto al fin de semana. Las máximas no van a llegar a los 30 grados, salvo, eso sí, en algunas zonas de Andalucía. El tiempo, pues viene marcado por una borrasca en el noroeste peninsular que va a dejar precipitaciones, sobre todo por la zona del Cantábrico, y chubascos persistentes en Galicia. Esta borrasca se va a ir extendiendo y puede llegar por la tarde al País Vasco y a Castilla y León. En el resto de la península se espera mejor tiempo, con alguna nube en la zona central y día despejado en el sur. Y en Baleares y Canarias se espera también un día tranquilo, con temperaturas sin cambios, eso sí, con posibilidad de lluvia en la isla de La Palma.
Muchas gracias, Miguel. Hay un montón de ponedores que prefieren mandarnos una nota de voz. Lo hacen a nuestro WhatsApp al 662-942-605. Los ponedores se manifiestan.
Hola, buenos días, Pulpo. Aquí escuchándoos en la provincia de Teruel. Seguimos con el sector porcino.
Buenas noches, Pulpo y Bea. Aquí vamos camino de Granada por pescadito fresco. Para Vado la Toja.
Genial.
En mi pueblo.
Genial, muchísimas gracias.
Mañana nos vamos de piscina.
¡Ole!
Allí con la señora y los niños. Apagámoslo bien. Y soy ponedor.
¡Buenos días, Pulpo!
¡Hola!
Aquí Volantito de Oro, navegando por la Ruta de la Plata, dirección La Maya, Salamanca. Un saludo para todos mis compis de Altranza y TCC. ¡Soy ponedor!
Muchísimas gracias, Volantito de Oro, por ese mensaje que nos has dejado en el 662-942-605, nuestro WhatsApp. Las notas que dejes hoy las escucharemos mañana aquí en directo en Poniendo las Calles. Son las 5 y 10, 4 y 10 de la mañana en las Islas Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Mientras otros duermen, hay un montón de gente que está trabajando. Cuéntame a qué te dedicas. Mándame el mensaje que leeremos en la ronda de ponedores. Escríbeme a Facebook, te leeremos enseguida.
When God created a woman for me, he must have been in a beautiful mood to show the world what a woman could be. When he created a woman like you, he made the sunshine right out of your eyes. He made the moon glow all over your head. He put a soft summer breeze in your sighs, so you could breathe summer into the air. Wow, me oh my, you make me sigh. You're such a good looking woman. People stop, people stare, you know it fills my heart with pride. You watch their eyes, they're so surprised, the thing you've fallen out of heaven. And if you listen to what they're talking about who's walking about with an angel at his side. Up there in heaven, I bet they.
Es que es verdad que hay mucha gente que se está quejando del frío que ha hecho estos días de descanso de fin de semana y los ponedores no dejan de escribirnos y compartiendo lo que han vivido estos dos días de desconexión, ¿eh?
Y algunos los tenemos aquí en España, pero otros están fuera. Dani nos ha escrito desde París, dice: impresionante el tormentazo que cayó en toda la ciudad en poco más de dos horas, que fue alucinante. O Mariano Álvarez dice: pues por aquí ya nos ha pasado el verano, duró tres días, hoy hace un frío que pela. El Bierzo es así, a ver para el año que viene si nos dura algo más. Soy ponedor y eso es lo único que me quita el frío, dice Mariano. Amalia de Maravillas dice: en Coruña más bien fresco y muy lluvioso, soy ponedora. O Ludi Muñoz dice: pues Granja de Moreruela en Zamora, agua, frío y viento, vamos, que aquí es prácticamente invierno. Mercedes también nos cuenta que en Madrid de todo, lluvioso, con sol a grandes ratos, temperatura fresquita, pero para mí ideal. Yo me apunto a un verano así. Claro, la verdad es que como luego nos esperan días de mucho calor, hay veces que estamos viendo estos días como una oportunidad de disfrutar todavía, ¿no? Claro. De unas temperaturas más frescas.
Suele suceder.
María Isabel dice: bueno, en las Navas del Marqués con 14 grados, pero sensación térmica muy baja. Eso sí, aquí unas patatas revolconas.
No, qué rico,
y entras,
por favor,
en calor rápidamente.
Por favor.
Y mira lo que cuenta Laurita Mejías, dice: pues vamos a ver, yo me fui este fin de semana a Islantilla,
claro,
en Huelva.
Qué bonito.
Dice: hacía frío. Mala suerte, que nos ha cogido una bajada de temperaturas. Lo que yo no sé es cómo pude bañarme en la piscina. El agua estaba calentita, pero el problema era el salir. No veas qué frío hacía, porque había mucho viento. Uh-huh. Así que
hay un montón de mensajes. Vea, esto es un no parar. Somos ya 65.764. A nada que la gente se anime y los que todavía no nos siguen. Pues oye, reconocemos que hay mucha gente que se ha abierto Facebook y se lo ha creado para poder seguirnos. Y les damos las gracias. Pero oye, un empujoncito más. Ya que estamos en 764, 65.764, yo me conformo hoy con 65.775, con 11 ponedores más.
Estoy pensando en ese despistado que no nos sigue. Nos sigue solamente escuchándonos, pero no nos sigue en Facebook.
¿Qué trabajo le cuesta?
Métete,
síguenos, dale ahí a seguirnos. Sobre todo que
nos
la gente...
cobramos.
Claro, y que somos los originales. Que luego te hacen diplomas por
hay
ahí.
Copias.
No, hay copias. Pero no, nosotros somos los originales, los primeros. 65.764 ponedores. Si tú me sigues ahora, yo aquí lo voy a ver y te mencionaré para leerte, o sea, para darte las gracias y también la bienvenida.
Claro, y Gloria que nos cuenta cómo está el tiempo en Rentería, Guipúzcoa. Nos daban lluvia y más lluvia. ¿Y qué va? Pues hemos tenido un fin de semana de escándalo. Un solecito raro para estos días.
Seguimos poniendo calle. Recuerda que a partir de las 5:30 hacemos nuestra ronda de ponedores. Si estás trabajando ahora, mándame el mensaje con tu curro para que te podamos leer y que sepa España entera que mientras otros duermen, hay un montón de gente produciendo para que esto no decaiga ni un solo minuto. En facebook.com/poniendolascalles, ronda la primera palabra y a partir de ahí nos escribes cuál es tu profesión en estas 2 horas de radio, de 4 a 6 cada día aquí en la cadena COPE. Mira, yo creo que el coronavirus está por todos los sitios, menos mal que las vacunas parece, bueno, pues que lo están doblegando. Resulta que la Unión Europea ha acordado expedir lo que empezó ya llamándose como un pasaporte verde para demostrar que se está vacunando o que se acaba de pasar por una PCR con resultado negativo o que se ha pasado la enfermedad del COVID-19 y se ha recibido el alta. Yo tengo un montón de preguntas que seguro que coinciden con las inquietudes de los ponedores y por eso nos ponemos de nuevo al habla con Miguel Solano Gadea, que es consultor de administración electrónica, para que nos cuente qué es eso del código QR que va a hacer que nos dejen pasar en las fronteras. Él tiene un canal en YouTube de divulgación llamado Bicotae, canal que te recomiendo si quieres aprender un montón de cosas, y aquí está con nosotros un día más, levantando España y poniendo calles. Miguel, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Gracias por el madrugón. ¿Ya estás vacunado o no?
Ya estoy vacunado.
¿Puedes mover el brazo? ¿Puedes mover el brazo?
Bueno, un día dolió, al día siguiente de la vacuna dolió, pero bueno, parece que son los efectos secundarios.
Bueno, interesante. Vamos a contarle, Miguel, a los ponedores por qué ha dejado de llamarse esta aplicación, este sistema, el pasaporte. ¿Por qué ya no se llama pasaporte? ¿Cómo lo están llamando ahora?
No, ahora se llama certificado porque pasaporte tenía como la obligación de tenerlo y entonces los que no lo podían obtener estarían disgustados o serían de segunda clase. Entonces ahora en las fronteras no es necesario llevarlo. Si no lo llevas, tienes que hacer cuarentena y esas cosas. Y si lo llevas, pues perfecto y pasas.
¿Y por qué es tan importante? ¿Por qué la gente considera que es fundamental que esto esté instaurado en todo el planeta?
No, esto es una maravilla y es una maravilla de la técnica. Ahora lo veremos porque tiene que ver con una cosa que se va a llamar identidad soberana y entonces tú portas tu certificado de que estás bueno, de que estás bien y gracias a eso pues te dejan pasar. En algunos países incluso te dejan pasar a una discoteca, ¿eh?
Bueno, puede eso ser. Está muy bien porque, hombre, claro, es como cuando en los 80 te daban los pases para entrar en RKO y está muy bien, lo que pasa es que en muchos sitios sin ese papel no vas a poder entrar.
No, de momento la Unión Europea lo que ha hecho ha sido hacerlo para entrar en países. Distinto es que después, ya que tienes eso, se pueda pedir en otro sitio, en otras, sí, entradas.
¿Eh? Hombre, es fundamental que haya un control sobre ese tipo de cosas, ¿eh?
Pues sí. De hecho, Castilla-La Mancha tiene una iniciativa de dar datos para saber con quién has estado en un local comiendo o tomando una cerveza, porque de esa manera se potenciaba el rastreo. O sea, que hay cosas que van, si quieres, contra la intimidad, pero que son, claro, buenas para la sanidad.
Hay mucha gente que no sabe por qué en la televisión muchas veces vemos un montón de cuadraditos en un cuadro formado. Realmente eso es un código QR. ¿Qué es un código QR?
Bueno, QR viene del inglés que Quick Response, que es respuesta rápida, y lo bueno que tiene es que esos son ceros y unos, en el fondo negros y blancos son ceros y unos, es decir, los códigos del ordenador, y con un escáner de mano o sencillamente con una foto en el teléfono puedes capturar lo que esos puntitos tienen dentro, y claro, justo lo que van a tener es un certificado. Pero como la entrada del cine.
Claro.
Que es la entrada en cine, que es lo que te ponen en ese código, de en que estás en tal cine, en tal sesión, a tal hora, en tales butacas. Y en el caso del QR este, claro, del que estamos hablando, lo que te va a decir es que te has vacunado el día 23 con Moderna y después has repetido con Moderna también el día lo que sea.
Miguel, por ejemplo, si llego al aeropuerto de otro país y no tengo datos, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo se soluciona el tema?
Pues esto es lo maravilloso, porque cuando te vayas a descargar, porque nos tenemos que descargar el certificado cuando nos digan que lo podemos tener, uh-huh. De la autoridad sanitaria de cada comunidad autónoma, lo puedes descargar o bien en una app o bien en una imagen que imprimes y llevas un papel. Uh-huh. Por lo tanto, no bueno, te hacen falta ni datos.
Eso está muy bien. Me dicen también que es algo que además se va a llevar mucho en una cartera digital, que es como un documento, ¿no?
Efectivamente, es que vamos hacia la sociedad va hacia una forma de hacer en donde todos vamos a llevar nuestros documentos en una cartera digital que se anunció antes de ayer en la Unión Europea y que estará en vigor en 2023. No tiene que ver con el certificado, pero es paralelo al certificado. Y entonces, igual que nos pasa con el DNI, ¿quiénes somos los poseedores del DNI? Nosotros. ¿Sabe la policía cuando lo enseñamos en una discoteca? No. ¿Le importa saberlo? No. ¿A quién se lo damos? A quien creemos que se lo debemos dar. Pues un poco esto es lo que va a pasar con todos los certificados que vamos a incluir dentro de una cartera digital, pero va a ser el certificado de ser manipulador de alimentos frescos o conductor de primera o licenciado en informática.
Ya me imagino. ¿Esto quién lo va a emitir, Miguel? Porque habrá gente que esté diciendo, bueno, ¿y esto quién se encarga de que yo me haga con él?
Lo emiten porque así está previsto, pues cerca de 80 autoridades en Europa, que es la suma, en el caso de España, 17 autoridades son las 17 comunidades autónomas.
Comunidades autónomas, claro, es verdad. Claro, ¿y dónde sanidad. Se obtiene y a partir de cuándo?
Pues dónde no te lo puedo decir, pero a partir de cuándo, por descarga el 1 de julio. Entonces tú vas a acceder a una página web en donde te vas a poder descargar lo que tengan de ti las autoridades sanitarias para poderlo llevar y en el viaje.
Hombre, bien, yo imagino que
app,
¿sí?
Sí, bien en una app o bien, como te decía, impreso en un papel, como hacemos con la entrada del cine. Mucha gente va a la entrada del cine con el papelote.
Claro.
En vez de con el teléfono, eso al gusto.
¿Y esto por qué no se puede falsificar, Miguel? Porque eso también es una ventaja.
Esto es la magia de la electrónica, pero aquí necesitaba las 2 horas de tu programa para explicarlo. Lo que hay que decir es que hay una cosa que se llama firma electrónica y entonces los datos del certificado están cifrados con una firma de la autoridad, que por ejemplo, pues si eres de Cantabria, por la Autoridad Sanitaria de Cantabria, ¿no? Y entonces no se puede tocar. Si tocas la nube de puntos, mira, un poco lo mismo que pasa con el DNI y la letra. Si cambias algún dígito del DNI o cambias la letra, después en el control te dice claim, este claro. DNI y letra no es el bueno.
No
pues,
es válido.
Y no lo puedes cambiar. No lo puedes imaginar.
Miguel, ¿cuál es la duración de este documento?
De momento está previsto que sea para un año, pero esto tiene que ver con las autoridades sanitarias, o sea, no tiene que ver con el certificado en sí mismo, que podía durar más, sino con cuánto duran las vacunas, pues si hay que hacer una tercera vacunación, o sea, estas cosas son las que limitarán más o menos la duración del certificado, pero son sanitarias, no son de tecnología.
¿Y este certificado es uno solo o son tres? Porque con toda la información que contiene...
Bueno, pues son tres, porque como decías al presentarme, hay el certificado, son tres nubes de puntos, tres QR claro. diferentes, y tienes el que te toca, el que te mereces, digamos. O porque estás vacunado es uno, o porque la has pasado es dos, o porque te has hecho una PCR 24 horas antes y son tres.
Genial. Las vacunas que admiten como válidas me imagino que serán las que, bueno, se están poniendo en prácticamente todo el mundo.
De momento no en todo el mundo, sino las aprobadas por la EMA, que es el sistema de control de medicamentos de la Unión Europea. Pero está abierto a que también sean las de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, y entonces pues igual la vacuna rusa pues también puede estar, pero de momento no está, no importaría que estuviera, o sea, hay sitio para ella, porque es una vacuna más, es claro. un código más.
Claro que sí.
Ahora se admiten 4 vacunas y el día de mañana más.
Claro. Bueno, Miguel, pues te agradecemos un montón
que...
que claro, que comparta sobre todo los avances muchas veces de la gestión pública, de la gestión electrónica, que al fin y al cabo tú eres un experto en todo este mundo, y yo creo que todo bien llevado, pues la verdad que nos ayuda un montón a ir saliendo un poco de esta que nos ha caído. Miguel, cuídate mucho y te agradecemos un montón que nos ayudes a poner las calles.
Muchas gracias, espero haber sido claro, porque quiero serlo de verdad, ¿eh? Esto es muy bueno. Gracias.
A ti, Miguel. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles. ...5:25 en Canarias. Estamos en directo en COPE.
En el bulevar de los sueños rotos vive una dama de poncho rojo, pelo de plata y carne morena, mestiza ardiente de lengua libre, gata valiente de piel de tigre, con voz de rayo de luna llena. Por el bulevar de los sueños rotos pasan de largo los terremotos, y hay un tequila por cada duda cuando Agustín se sienta al piano, Diego Rivera lápiz en mano, dibuja Frida Kahlo desnuda. Se escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches en vela. Se dejó el corazón en Madrid, quien supiera reír como llora Chabela. Por el bulevar de los sueños rotos, desconsolado, van los devotos de San Antonio pidiendo besos.
Ponme la mano aquí, Macorina, rezan tus fieles por las cantinas, paloma negra de los excesos.
Estamos leyendo la cantidad de mensajes que tenemos en este programa de radio y damos gracias a Dios y gracias a nuestra audiencia por la sinceridad que yo creo que hemos establecido con la audiencia, Bea. Y lo bonito es que tocamos un tema en antena, lo lanzamos, lo damos a conocer y la gente interactúa con nosotros. Hablábamos antes de la historia de las palomas que se han quedado perdidas por ahí.
Y que se han perdido.
En su travesía. Y fíjate el mensaje que manda Manu Garrote Gómez. Dice, Pulpo, eso que habéis hablado, justo ayer le dimos de beber y comer a dos palomas en el barco. Estamos ahora mismo al sur de Irlanda. Se han quedado unas 12 horas con nosotros y luego se han marchado. Sí que vuelan lejos, ¿eh?
Sí, sí. Y bueno, pues tienen que avisar porque han pedido, por favor, que se avise que necesitan localizar a todas, a las 3.000, que no son palomas cualquiera.
No, claro.
Son unas palomas muy importantes y cuestan mucho dinero.
Es una historia apasionante y lo que me gusta es eso, que lanzamos aquí un mensaje, un tema y la gente encima nos da más datos y nos cuenta cómo se están produciendo los acontecimientos. Me gusta mucho. Miguel P., entonces tú eres el encargado del podcast, ¿no? Me estabas diciendo.
Soy el encargado, sí.
Uh-huh. ¿Y qué se cuece en cope.es?
Pues no estoy al tanto de todo lo que se cuece. Sé lo que se cuece en Poniendo las Calles.
Uh-huh.
cope.es/ uh-huh. Poniendo las Calles.
Sí.
Se cuece que subimos las 2 horas todos los días del
programa. ¿Cuesta mucho subirlas?
Hombre, me lleva su tiempo, no te voy a engañar.
¿Entre cuántos la subimos?
Entre yo solo.
Entre tú solo, sí. ¿No? Correcto.
Y se tarda un poquito, pero bueno, es muy sencillo, porque lo que hago cuando subo esas 2 horas,
¿sí?,
para el juego del podcast, ¿sí?, es meter una palabra infiltrada,
qué tío, ¿eh?
Una palabra secreta, y la meto a veces en sitios chulos, sí, para que los ponedores...
Yo este fin de semana me he hartado a escuchar una.
Claro, es verdad.
Bueno, a ver si sale. Metemos esa palabra infiltrada, que es una palabra que no ha sonado en el directo, que los ponedores tienen que encontrar. Tienen que encontrarla, apuntarla y el viernes, cuando estén todas las horas subidas, decirnos qué palabras son. Esas palabras tienen una misma temática. Esta semana hemos elegido algo así típico de verano, que son festivales de música.
¡Ole!
Algo chulo.
¡Ole!
Y la semana pasada eran selecciones de la Eurocopa. Que alguna persona ha aprovechado para meter un palito a España, que no lo está haciendo muy bien.
Está un poco perdido, sí, es verdad.
Y hemos tenido pues a una persona pues que ha acertado.
Hola, buenos días, Pulpo. Hola. Buenos días, ponedores. Uh-huh. Aquí José de Albacete.
Hola, José.
Las palabras secretas de esta semana son lunes Italia,
lluvia fresca en mis manos.
Italia,
como fuerte brisa eres tú.
Martes Finlandia.
Finlandia.
Miércoles Inglaterra.
Es que este es como tú, que en Jerez pasa mucho calor.
Inglaterra.
Hombre, y es que el calor cuando aprieta, aprieta de verdad, vea. Entonces eso no se me va a olvidar jamás.
Jueves Hungría.
Eran 1, 2 y 3 los famosos perros, perras, perres.
Hungría.
Esta canción hay que ponerla cada 2x3 en el programa.
Sí, voy a sacarlo.
Viernes España.
Yo soy muy golosa, pero cada vez tomo menos dulce, porque no es bueno.
España.
Pero tomo gin tonic, como dice Rafi, que eso me encanta.
Es verdad.
Pues ya que no vas a morir de dulce, pues al menos de alcohol, ¿no?
Un saludo.
Bueno, bien. Y encima era de tu tierra, era paisano tuyo.
Era Albacete, ya mucha gente de Albacete, eso me sorprende.
Yo creo que aquí lo que hay es un poco de nepotismo. Tú metes a los de Albacete solamente.
De verdad.
Hay veces que no les meto porque seguro que decíais eso. A ver, seguro por eso.
¿Qué hora es ahora mismo en Albacete?
A ver, una hora de diferencia. 5:31 creo que son.
Qué barbaridad. Bueno, ya tenemos entonces el ganador de la semana pasada, que le vamos a enviar el regalo.
Eso es.
Y esta semana, ¿qué palabra tienen que buscar los ponedores?
Festivales de música y enviarnos un audio al 662-942-605.
Yo recomiendo que cada ponedor se haga una listita, cada día una palabra diferente. Cuando tenga las 5 de estos 5 días que tenemos por delante, el viernes nos mande una nota de voz y a partir de ahí, toda la suerte del mundo para que el lunes anunciemos tu nombre como ganador. Gracias, Miguel P.
Gracias, Pulpo.
Hasta ahora, 5:31, 4:31 en Canarias a partir de las 6. Herrera en COPE. Es momento de conocer algunos de los temas que se van a tratar hoy en el programa de Carlos Herrera. Gonzalo Zavalla, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
¿Qué tal te ha ido a ti el fin de semana?
No me puedo quejar. Ha sido un fin de semana de descanso. He vuelto a ver a la familia, que hacía mucho tiempo que no veía a mis padres. Así que todo bien, todo en orden.
¿Cómo te han encontrado?
Más delgado, pero bueno.
Eso es tan típico.
Sí, sí. Y por lo demás, bien. O sea que bien, bien. No tengo queja.
Cuéntale a la audiencia la camiseta que llevo, por favor.
Bueno, es que yo he visto a Pulpo hoy entrar por la redacción y le he dicho, oye, Pulpo, ¿qué
desde
llevas?
Lejos.
Sí, sí, porque se ve, claro. Y le he dicho, ¿qué llevas hoy puesto? Y me dice, es que vamos a hacer un homenaje a la gente que trabaja de noche. Y he dicho, ¿cómo? ¿Cómo un homenaje a la gente que trabaja de noche? Eso es fantástico, eso es brutal. Y entonces, claro, Pulpo lleva el uniforme reglamentario de la gente que está de madrugada currando.
Es verdad, el fluorescente con las rayas estas reflectantes, el amarillo, ese fosforito, es un homenaje de estar cerca de los currantes, de los que se la están jugando ahí en las carreteras, en los servicios de mantenimiento, en las limpiezas, en el campo. Y encima es una camiseta que me ha regalado mi amigo Alberto de Mountain Cherry y yo se la agradezco un montón.
No, y mola, ¿eh? Mola mucho la camiseta.
Claro que mola. Luego te voy a dejar tocarla para que flipes. Ya verás cómo mola el tejido. Oye, Gonzalo, a partir de las 6, ¿qué vamos a escuchar los ponedores, los fósforos, los fofonautas, la audiencia de COPE?
Bueno, pues tenemos muchas novedades que contar que han ido ocurriendo durante el fin de semana. La primera es que ya hay fecha para quitarnos las mascarillas. Va a ser el próximo sábado y a partir de las 6 vamos a contar en qué condiciones y bajo qué circunstancias vamos a poder hacerlo, porque como casi siempre en este tipo de decisiones, también hay polémica con esto. Además, se ha reabierto el ocio nocturno en Cataluña y en Madrid. Es una muy buena noticia. Vamos a ver qué tal esa primera noche. Viajaremos a Castilla-La Mancha, donde hoy empiezan a vacunar a la gente de entre 30 y 39 años. También es una buena noticia, pero mejor es esta que te voy a dar, y es que la mitad de la población española, Pulpo, ya tiene al menos una dosis.
El miércoles me vacunan a mí, que lo sepas.
Fantástico. Es que parecía que no llegaba en este tipo de momentos, ¿eh?
Lo necesito, voy a decir que a ver si me pueden poner 3.
Y también vamos a estar en Cataluña, porque hoy va a estar ahí Pedro Sánchez, va a estar dando explicaciones sobre los indultos, va a hablar de convivencia y de diálogo, y lo hace horas después de que los independentistas hayan admitido que estos indultos solo demuestran las debilidades del Estado. Así que bueno, mala pata de declaraciones, sin duda, pero bueno, nada a lo que no estemos acostumbrados. Y por supuesto, tenemos un montón de invitados de mucho interés. Por ejemplo, te digo que va a venir Rafael Ortí, presidente de la Sociedad Española de Medicina Preventiva. Con él vamos a hablar de mascarillas y vacunas. O, por ejemplo, Elisardo Bilbao, que esta historia es genial. Es cirujano, se ha jubilado, pero él, lejos de darse a los lujos de una vida sedentaria, pues el hombre sigue operando. Pero lo mejor de todo es que lo hace gratis y encima lo hace pues a personas que no pueden permitírselo en países como, por ejemplo, Senegal. O sea que seguro que Lizardo tiene muchas historias que merece la pena escuchar a partir de las 6, Pulpo.
Gonzalo, muchísimas gracias. Los ponedores mutaremos y os escucharemos. Muchas gracias, Gonzalo.
Muchas gracias a ti, Pulpo. Un abrazo.
5:34, 4:34 de la mañana en las Islas Canarias. A esta hora, de verdad, créeme, hay un montón de gente que está currando, que está levantando España, mientras otros están durmiendo.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Como por ejemplo el gran Jesús Cop, que ahora mismo está en Barcelona, arrancando desde las 4:30 de la mañana, haciendo kilómetros con su camión MAN. Va con destino, pues eso, a Barcelona. Está moviéndose y con destino a Barcelona.
O Pepe Núñez, que nos escucha desde el quirófano del Hospital Virgen de las Nieves en Granada.
¡Qué grande! O Juan Carlos desde Sax, en Alicante, en la empresa de Jiménez Ganga. Dice Pulpo, somos vigilantes de seguridad en la sala CCTV, control de cámaras vigilando las instalaciones. Un saludo para todo el equipo. No os podéis imaginar lo que nos acompañáis en los servicios nocturnos. Seguid así, dando garrote por muchos años. Gracias por vuestra compañía. Soy ponedor.
Ricardo Fiestas dice que está en Tarragona, que nos escucha con un café doble y agenda del día. La personal, la de trabajo, ya está hecha del día anterior, pero pongo las calles de verdad con un paseo.
Pilar Rata está ahora mismo en Valencia. Desde la pandemia sufre de insomnio. Está en Catarroja concretamente, que nos escucha todas las noches y nos manda un saludo a toda la comunidad de ponedores.
O Cago Luna dice, todas las noches os escucho mientras voy de Albacete a Coslada, ida y vuelta. Soy Rutero de MRV. Un saludo a todos los de La Rosca.
Mensajes que estamos leyendo porque nos los habéis mandado a través de facebook.com/poniendo las calles. También lo ha hecho Eduardo Carrasco, nos da los buenos días. Somos una empresa pequeña que nos dedicamos a la señalización de carreteras. Somos Señalizaciones Viales Carrasco y también somos, y lo ponen en mayúscula y con negrita, ponedores.
José Ángel nos escribe desde Extremadura, dice que nos escucha todas las noches desde un camión carga lateral recogiendo contenedores de basura. Hoy me toca envases.
¡Qué maravilla! Juan José Pérez está en Almería, la comercializadora de Securitas Direct, dice que le encanta nuestro programa, que va camino a Murcia y que nos escucha todas las mañanas.
Roberto, que está en la A4, altura de Manzanares, haciendo Granada-Madrid para Mercadona. Por supuesto, soy chofer de Acotral desde hace 20 años.
Un abrazo a toda la gente de Mercadona. Fernando Bou García dice que trabaja de taxista en Benidorm, está esperando a que la gente despierte para empezar a funcionar.
Miguel Ángel, que nos manda un saludo desde la fábrica de aluminio de Alicante.
También lo hace Jonathan Corchero, que es un empleado de Freud en la plataforma. Nos escucha todas las mañanas y nos manda un saludo grande.
A Vicente, exponedor, le tenemos haciendo pan en Mugardos.
Javier Alonso dice que va a dirección a Portugal cargado de plástico y también otros materiales.
José Ruiz, son ponedores no solamente él, sino también su mujer, dice, trabajamos en el sector de la alimentación en Xirivella, en Valencia.
Javier González dice que está viajando de Granada a Madrid poniendo la autovía A4 junto a otros muchos conductores. Trabajo en un centro de mayores y estoy ahí a primera hora como un clavo. Saludos y soy ponedor.
Eli Rodrigo saluda desde Castellón. Está en estos momentos yendo al trabajo en un control de acceso.
Chuchi Amor, buenos días. Es un camionero que está ahora mismo por Talavera de la Reina, camino a Segovia. Dice que nos escucha siempre que puede y nos manda un abrazo.
Y Alberto, llegando a una fábrica de extintores.
Y mi último mensaje, el de David Martín. Ponedores de calles y de caminos. Caminos entre las viñas de Garnacha, en la denominación de origen Campo de Borja. La ronda de ponedores en este 21 de junio de 2021. Mañana tendremos más ronda, así que mañana no lo dejes. Escríbenos y cuéntanos a qué te dedicas, cómo es tu trabajo, y serás mencionado y reconocido además en nuestra ronda de ponedores. La temática musical de Poniendo las Calles a esta hora, esta semana, va a ser el año 1991. Una gran canción de ese año era esta. Una canción escrita y grabada por la banda británica EMF, que se formaron en el 89. Esto fue un pelotazo, fue un número uno, acercándose a la música Remember, pero mola, mola. You're unbelievable. Oh!
you're unbelievable.
Gente que está en Perpiñán, gente que está en Cádiz ahora mismo, gente que se está comiendo unas galletas, gente que está escuchando la radio porque no puede dormir, gente que comienza a trabajar a las 7 de la mañana y seguimos recibiendo mensajes. Son las 5:40 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Gracias por estar escuchando Poniendo las Calles.
En la radio todo pasa en COPE.
La última hora es oficial, se marcha Sergio Ramos.
Ha llegado el momento de despedirme del Real Madrid. Llegué de la mano de mi padre.
Y que sepas que esta será siempre tu casa.
Con toda la información acompañada del mejor análisis.
Con Paco González en Tiempo de Juego.
La gestión de sus renovaciones ha sido calamitosa una y otra vez. Le ha ido a echar un pulso a un florentino que ahora mismo es que no aguanta nada.
Con Manolo Lama.
Está tocado, él no se quería ir del Madrid, seguía albergando la esperanza de que el Madrid le iba a llamar.
Con Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Con los protagonistas de la noticia.
El único que lo dijo el 9 de febrero fue Ciro López.
Hola, Ciro.
Le había comunicado al presidente del Real Madrid que se iba y que se
siempre que ocurre algo, en COPE encuentras el mejor equipo de la radio deportiva española.
Tiempo de Juego, el partidazo de COPE.
Los números uno del deporte.
Estamos a 9 minutos de dar la del pulpo como cada día a esta hora en Poniendo las Calles. Lo que pasa es que hoy vamos a abrir el teléfono porque tenemos una historia súper bonita que contar, porque tenemos una ponedora que se retira del trabajo y que es ponedora, que nos escucha y que encima le gusta mucho este programa. Teresa, buenos días.
Hola, buenos días, pulpo.
O sea que hoy te jubilas.
Pues mira, me jubilo el día 30 porque uh-huh. acabo el curso. Uh-huh. Cumplí los 60 el día 6. Y acabo el curso con mis chicos.
Qué bien. Tú ya sabes que lo vas a echar de menos, ¿verdad?
Muchísimo. Sí, estoy súper emocionada.
¿Por qué?
Pues porque esto ha sido mi vida. Uh-huh. ¿Sabes qué pasa? Que yo, mi marido también es maestro. Uh-huh. Mis hijas son maestras las dos. Uh-huh. Entonces estoy muy emocionada. Uf.
Claro, pero ¿estás emocionada porque sabes que lo vas a echar de menos o porque has conseguido el reto en la vida de terminar tu ciclo laboral y sobre todo enseñar sí. y dejar tan buen recuerdo a tus alumnos?
Pues mira, porque el magisterio, la escuela ha sido todo para mí. Lo he disfrutado muchísimo. Es la mejor profesión del mundo. De verdad, yo ahora mismo que veo a los sanitarios, digo, pues les alabo, ¿no? Porque es verdad que es una labor preciosa, pero la mía no lo es menos. Y creo que el futuro de España está en nuestras manos. Y así lo he vivido.
Joder,
pero lo he disfrutado mucho. Me siento privilegiada. Sí, pulpo. Y doy gracias a Dios todos los días por ello.
Claro que sí. Y luego la semilla que has dejado en esos alumnos, ¿no? Porque te van a recordar durante toda tu vida.
Pues, supongo que sí. Ellos también en mí. Yo tengo que agradecer mucho a mis chicos, mucho. Porque ellos me enseñan todos los días, yo lo digo. Chicos, todos los días aprendemos todos de todos.
Wow.
Yo he sido muy feliz, de verdad, pero muy feliz, muy, muy feliz.
¿Y te levantas de madrugada para avanzar sí. en tu jornada laboral, preparando, corrigiendo exámenes y preparando claro. tus clases?
Pues preparando, porque siempre, aunque lleves 34 años en esto, todos los días aprendes cosas nuevas. Y luego es cada grupo te exige unas cosas, entonces no es lentejas para todos.
Claro.
Y luego hay críos que te quitan el sueño a veces y tienes que preparar cosas concretas en un aula de 20, ahora mismo estoy con 21, uh-huh. pero hemos tenido 25, muchos, y 26 y 27, entonces uh-huh. claro, hay que pues prepararte. Sí.
Ha sido dura la pandemia, ¿verdad? Para los escolares también, ¿eh?
Muy dura. Ha sido duro para todos. Ha sido duro, pero te puedo asegurar que este curso ha sido muy especial por toda la sensibilidad y por todas las emociones que hemos vivido juntos. Ha sido muy especial, mucho.
Teresa, yo te quiero dar las gracias, te felicito por lo que has conseguido. Hoy
gracias a vosotros.
¿Eres ponedora?
Sí, sí, por supuesto, yo soy ponedora. Os descubrí y es que de verdad que es como un chute de energía, ¿no? Por la mañana cuando me levanto, venga, voy a ver. Porque yo me suelo levantar 4:30, 5. Se lo cuento a los chicos. Digo, chicos, que soy ponedora, que os hemos puesto las calles. Y entonces les cuento a lo mejor anécdotas, cosas que ¿sí? contáis y demás. Y yo se lo cuento, sí, ellos ya saben. Y cuando les mando mensajes, claro, a las 5 de la mañana. Teresa, ¿ya estás levantada? Pues claro, porque os estoy preparando cosas. Sí, sí, la verdad es que gracias por la compañía que hacéis. Sí, sois un equipo estupendo.
Sí lo somos, sí lo somos. Pues Teresa, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles. Además, te lo vamos a mandar firmado por Beatriz Calderón y por mí. Para
pues
darte las gracias, ¿vale, cielo?
Muchas gracias. Os seguiré oyendo, ¿eh? Porque yo no... El dormir, creo que el que mucho duerme, poco vive. Entonces yo seguiré oyendo. No os preocupéis que seguiré oyendo.
Muchísimas gracias. Que seas muy feliz y aquí tienes una panda de amigos que también te quieren un montón, ¿vale?
Pues muchísimas gracias, ánimo, adelante y mucha salud para todos.
Gracias, Teresa. Son las 6:45 de la mañana, una hora menos en Canarias. Y es el momento de poner en marcha el motor después de hablar con Teresa, que también nos ha emocionado un poquito. Y lo hacemos con Alfonso García, nuestro experto en el sector del motor. Alfonso, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Son 40 días después de que entrara en vigor los nuevos límites de velocidad en las ciudades. Resulta que a día de hoy ya hay algunos ayuntamientos que rechazan eso de los 30 kilómetros por hora.
Sí, el pasado 11 de mayo entraron en vigor los nuevos límites de velocidad urbanos, como los 30 kilómetros por hora en vías de único sentido y en vías de un solo carril por sentido. Pues bien, algunas ciudades se plantean o ya han decidido volver a la velocidad máxima de 50 kilómetros hora en las vías en las que está recogida una excepcionalidad. Málaga fue la primera que rechaza los 30 kilómetros por hora por el incremento de los atascos producidos. Ahora son Ponferrada y San Sebastián las que han tomado la misma decisión, que además dicen que los atascos ralentizan y retrasan los autobuses urbanos. Por tanto, Pulpo, seguiremos atentos para ver qué ciudades se suman a llevarle la contraria a la DGT.
Además, quiero dar un dato ahora en Poniendo las Calles, y es que 8 de cada 10 vehículos de empresa que circulan por las vías españolas son de sus empleados que los utilizan para sus actividades profesionales.
Sí, esta es una de las principales conclusiones del segundo estudio de movilidad en carretera por viajes de negocios en España realizado por Getta y Eurocar. El 80% de los coches de empresa en realidad son de los propios empleados que los utilizan para su actividad profesional, la llamada flota gris. La gran mayoría tiene más de 10 años, por contra, los coches oficiales de empresa no tienen más de 4 años. Según un estudio, la llamada flota gris cuadriplica la flota oficial y la práctica totalidad de los vehículos de empresa son diésel y gasolina, que normalmente duplican la distancia recorrida con los de uso particular, más de 27.000 kilómetros al año y unos 2.300 kilómetros de media al mes.
Y atención, ponedores, a esta noticia que, mira, me ha cargado las pilas y me da muy buen rollo. Y resulta que hay una marca de coches, además de coches deportivos, que van a usar un combustible ecológico procedente de los volcanes semiactivos. Cuéntanos, Alfonso.
Efectivamente, la marca de coches superdeportivos Koenigsegg, en concreto su modelo Gemera, un híbrido enchufable de nada más y nada menos que 1.700 caballos de potencia, ya puede funcionar con vulcanol, un combustible que se produce capturando el dióxido de carbono fósil liberado por los volcanes y se aprovecha la energía eléctrica obtenida por la misma actividad geotérmica del volcán para generar hidrógeno mediante un proceso de hidrólisis. Pues bien, gracias a ello se obtiene un metanol que es menos contaminante que la gasolina, tanto en su proceso de producción como en su uso, un 90% menos de emisiones. Además, es un combustible completamente sintético que no contiene azufre, como los derivados del petróleo. El vulcanol se produce en Islandia, donde es accionista la marca de coche china Geely.
Muchísimas gracias. Enseguida doy la del Pulpo. Recuerda que a partir de las 6 de la mañana comienza Herrera en COPE. Yo creo que es el mejor momento ahora el de conocer las autonovedades de la semana en cuanto a coches. ¿Cuáles son, Alfonso?
Es el Skoda Enyaq, el primer coche eléctrico de la marca checa, un SUV, un todo camino eléctrico, que he tenido oportunidad de probar, en concreto la versión más accesible, con batería de 60 kilovatios hora, 180 caballos de potencia, con un solo motor eléctrico. En primer lugar, destaca la calidad de materiales, el cuidado de los detalles, el diseño. Es un 5 plazas, un gran maletero de casi 600 litros. El Skoda Enyaq se mueve con suma suavidad, silencio y suficientes prestaciones de aceleración y recuperación. Por cierto, su habitáculo está muy bien insonorizado. A pesar de ser un coche pesado, como todos los eléctricos, se conduce de forma ágil, donde prima el confort y con buen tacto de la dirección. Recupera muy bien el sistema de regeneración de energía y su autonomía está entre los 350 y los 400 kilómetros en carga doméstica de 2,3 kilovatios al 100%. Tarda 30 horas en carga completa, mientras que en carga pública de 6 a 8 horas al 80%. Lo que también resulta muy atractivo es su precio, desde 30.000 euros con plan móvil y 3 cables de carga incluidos, y que busque más autonomía hasta la versión 80 con hasta 520 kilómetros, y el que busque tracción a las cuatro ruedas también hay una versión Skoda Enyaq 80X de 265 caballos.
Motorman, hay un ponedor que me escribe desde Murcia, se llama Carlos, y me dice: Pulpo, por favor, pregúntale a Alfonso que he oído que el velocímetro del coche no marca la velocidad real a la que vamos. Te pregunta, ¿es verdad que es superior a la real? Gracias y nos manda un saludo.
Sí, es cierto. Los velocímetros que llevan los coches no indican la velocidad real a la que circula el vehículo. Y siempre marca, señala una velocidad superior a la real. Y da lo mismo si el velocímetro es analógico o digital. En Europa, la normativa obliga a los fabricantes a falsear la velocidad calculándola a la baja. La norma europea establece que la velocidad indicada nunca deberá ser inferior a la velocidad real, con un margen de error máximo sobre la velocidad real del 10%, es decir, más de 4 kilómetros por hora. Es decir, para una velocidad de 60 kilómetros por hora, el límite de error máximo que el aparato señala es de 10 kilómetros por hora. Y a 100 kilómetros por hora, el límite de error máximo es de 14 kilómetros por hora. Por tanto, mucha atención con el velocímetro.
Pues Alfonso, muchísimas gracias. Si te parece, el próximo miércoles te esperamos de nuevo. Yo me voy poniendo la sintonía de Darla del Pulpo. A Herrera, ¿tú cómo te vas?
Como siempre, poniendo el intermitente.
Muchas gracias. 5:51, hora menos en Canarias. A partir de las 6 de la mañana comienza Herrera en COPE. Ahora, ¿por qué no recordar grandes acontecimientos musicales o grandes celebraciones que hoy, pues eso, disfrutamos y revivimos? Sobre todo, que también damos a conocer, porque hoy es el cumpleaños de uno de los grandes de la música de nuestro país. Uno de esos que cuando comenzaron a tocar y comenzaban a grabar, la verdad que llamó muchísimo la atención su estilo, su voz, su comportamiento en el escenario. Hoy está cumpliendo 63 años, un grande de la música de nuestro país, el gran Jaime Urrutia.
Hola Pulpo, soy Jaime Urrutia y también soy ponedor.
Dicen que estás muerta, las calles desiertas del olvido, nunca sabrán que sigo el rastro de tu amor. Sus amplias avenidas le sirven de guarida a tu corazón. Nunca sabrán que sigo el rastro de tu amor. Nunca sabrán que sigo el rastro de tu amor.
Todo lo que ha llegado a hacer Jaime Urrutia, ya sea en su formación inicial, en esos Ejecutivos Asesinos, o más adelante en el grupo Gabinete Caligari, estuvo hasta el 99. A partir del 99, las experiencias musicales de Jaime Urrutia han sido súper enriquecedoras y las ha hecho siempre rodeadas de grandes amigos. Se ha pateado unas cuantas veces España, ha cogido un montón de conciertos y arrasando en ventas en todos los sitios por donde ha pasado y haciendo unas buenas canciones. canciones. Hoy está cumpliendo 63 años el gran Jaime Urrutia. Si te lo encuentras por la calle con la mascarilla, pues le saludas y le das un abrazo de mi parte. Estamos a punto de, bueno, finalizar, de dejar de poner las calles porque ya están puestas y porque hay un montón de gente que ayuda a que España no deje de funcionar ni un solo segundo. A partir de las 6, Herrera en COPE. Mañana a las 4 en directo. Seguimos poniendo calles. Sé feliz. Un abrazo del Pulpo.
De la realidad, un espectáculo sin igual, un paso de excesos, la vida tal cual.
Carlos Moreno, El Pulpo,
poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este mensaje es único, porque llegan las mayores ayudas de Línea Directa. Ahora tú eliges cómo pagar tu seguro, mes a mes, trimestral, anual. Si cierras tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tu seguro de coche, moto u hogar. Y si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devolvemos el importe correspondiente. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Deja de ahorrar en el café de tu empresa y ahorra de verdad con la tarifa de Orange Empresas. Fibra con Wi-Fi 6, tres líneas ilimitadas y mucho más por 66,40 euros al mes durante un año. Y llévate un Xiaomi Redmi Note 10 5G por 3 euros al mes. Llama al 1414 e infórmate de las condiciones.
Orange. En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Como un 50% de descuento en la segunda unidad en una gran selección de productos de alimentación, droguería y perfumería.
O un 25% de regalo en helados.
Y con una calidad y unos servicios que nadie más puede ofrecerte.
Solo en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
En tienda web o app.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia. Ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Porque hay mucho por vivir, hay mucho que cuidar. Y en Santa Lucía vivimos para ello. Porque la vida está para vivirla y nosotros para protegerla. Visítanos o entra en santalucía.es. Santa Lucía. Seguros de vivir.
Alegría de vivir.
Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Estás tan bien al sol, tranquilo, tan a gustito. ¿Y por qué no te llevas el sol a casa con Smart Solar de Iberdrola? Porque si es solar, ahorras hasta el 70% en tu factura. Si es solar, gestionas la energía desde tu móvil. Y además, si es solar, Iberdrola se encarga de todo. Porque si es solar, es Iberdrola. Infórmate en smartsolar.iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Este fin de semana, el Papa Francisco ha abierto el proceso de beatificación de Robert Schuman, considerado uno de los padres fundadores de la Unión Europea. Precisamente, cada año, el 9 de mayo, se celebra el Día de Europa en recuerdo de la Declaración Schuman, en la que el ministro francés de Asuntos Exteriores dio el primer paso para la creación de la que sería la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, la conocida como CECA, germen de la actual Unión Europea. Sobre las cenizas de una Europa devastada por la Segunda Guerra Mundial, un grupo de hombres con una inspiración inequívocamente cristiana en su forma de proceder en política, supieron leer a la perfección el